Durante los próximos minutos vamos a conjugar el recuerdo, el fútbol y la historia en un nuevo episodio de Jugadores Malditos, aquellos genios que no pudieron poner orden a sus vidas y gozar de todo su talento y éxito. Tony Padilla, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la semana pasada indagábamos en la historia de Garrincha. Esta mañana, si te parece, lo vamos a hacer en una gran historia en blanco y negro. ¿Qué banda sonora? Porque siempre empezamos por ahí. Acompaña a nuestro relato de esta mañana.
Venga, que suene la voz de Mark Bernes y sus Noches Oscuras.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах.
Una canción rusa que entiendo nos va a llevar a la Unión Soviética.
Entiendes bien, nos vamos a Moscú, años 50. Mark Bernes, este cantante amadísimo por todos los rusos, está sacando grandes éxitos. Este tono romántico, porque nuestra historia tiene un punto triste. Blanco y negro, Moscú, años 50, posguerra, ¿correcto? La ciudad que se está recuperando de la guerra, de los escombros, familias que han perdido gente, Stalin que estaba haciendo ahí sus purgas, mientras está empezando la Guerra Fría, una época muy, muy, muy compleja.
Y es una época en la que el deporte va a jugar un papel clave, lo hemos visto en muchísimas películas. La Unión Soviética no había competido en Juegos Olímpicos, tampoco en Mundiales antes de la guerra. Son los años 50, Stalin usará el deporte para demostrar el poder de su país, ganador de la guerra, y aquí es donde entra en acción nuestro futbolista maldito de hoy. ¿De quién se trata?
Déjame que antes de decir el nombre, a ver, te cuente una leyenda.
Venga.
Estamos en Moscú, nos vamos al oeste de la ciudad, al cementerio de Vagankovo. Los soviéticos organizaron los cementerios en función de rango y profesión, y en Vagankovo es donde las autoridades deciden enterrar, además de algunos militares, sobre todo a sus mejores deportistas, todos juntitos. Aquí está Lev Yashin, el mítico portero, están atletas, está el famoso entrenador de baloncesto Gomelsky, jugadores de hockey hielo, todo tipo de medallistas. Además, como las tumbas soviéticas eran como te representaban a ti en el momento más grande de tu vida, pues tú vas pasando por ahí un mar de estatuas de deportistas. Es una cosa muy bonita, ¿no? Y en el 90, cuando la URSS ya se está rompiendo, empieza a correr la leyenda en Moscú que por las mañanas, cuando abren, cuando aún hay un poquito pues la niebla y el frío, una mujer solitaria siempre deja flores en la tumba de un futbolista. Lo hacen una hora para que nadie la pueda reconocer, la pueda ver, pero cada vez más gente dice, yo he visto a esa mujer dejando flores, y esa mujer será clave en la caída en los infiernos de nuestro protagonista.
¿De quién estamos hablando?
Eduard Streltsov, el Pelé ruso.
Суперзвезда советского футбола Эдуард Стрельцов. Стрельцов передачу делает на Бышевца, но не точно. Этот мяч.
El Pelé ruso. Y claro, en los años 50, 60, que te comparase con Pelé, pues nos da una dimensión del talento de Streltsov. Cuéntanos un poco de él, Tony.
Quizás el jugador ruso más talentoso, para muchos el mejor a nivel de talento individual, un futbolista destinado a ser de los mejores de la historia fuera de la Unión Soviética, pero que no pudo llegar a jugar mundiales, no pudo llegar a brillar a nivel internacional porque le pasó una historia que fascina, que genera debates aún hoy en Rusia. Aún hoy los rusos hablan sobre lo que le pasó, porque básicamente fue condenado y lo enviaron al Gulag en el momento en que estaba brillando más como futbolista. Hay que imaginar lo que significó, ¿no? Entonces, la historia es tan fascinante que incluso uno de los mejores periodistas deportivos ingleses, Jonathan Wilson, ha publicado un libro, una biografía que ha trabajado sobre Streltsov, y que además acabamos de publicar en español en la revista Panenka. Y el mismo Jonathan Wilson nos contará un poquito lo que era, quién era Streltsov.
What you had was this beautiful, young, creative.
Lo que tenías era esta estrella, joven, bello, creativo, atractivo, vibrante, esta celebrity, esta gran fuerza de la naturaleza que estaba siendo reprimida por el Estado. El atractivo simbólico de eso es evidente. Quieres creer, de ahí el gran genio ruso, el gran espíritu de la nación aplastado por la ideología. Pero eso, claro, no es aplicable a todo el mundo, y creo que incluso a la gente a la que le gustaba sentir eso no se lo terminaba de creer del todo, y había una especie de ceguera voluntaria. Pero si crees de verdad que es inocente, entonces qué maravilla, es un mártir y regresa, sale del Gulag y gana dos veces el premio a futbolista del año y tiene éxito como jugador. Tal vez no tanto éxito como hubiera tenido, pero puedes entender cómo la gente se aferraba a eso en la era soviética.
Imaginen, estamos hablando del quizá mejor jugador de una generación que acaba en la cárcel. Sería, Tony, como si le hubiera sucedido a Messi, a Cristiano, a Lamine ahora.
Sí, sí, sí. Para los soviéticos de la época, sí. Sobre todo incluso que le sucediese a Lamine, ¿no? Porque tenía como chico de origen humilde, brillante, un punto individualista en su estilo, que se convierte en un icono generacional, porque era muy guapo. Y además el talento, él rápidamente, a la que tiene esos los primeros sueldos, empieza a intentar comprar ropa más elegante, a peinarse de una forma muy moderna para ser soviético, esos peinados que a las autoridades no les gustaba. Él intentaba pues vivir la vida y también tuvo mucho éxito entre las chicas.
Vamos a poner en contexto, ¿quién era Streltsov?
Era hijo de un tiempo durísimo, el padre es de esos que se va a la guerra a luchar. Y no vuelve. En este caso, él sí que sobrevivió, pero directamente el final de la guerra lo pilla en Kiev y se queda ahí. Ya no vuelve a Moscú, se olvida que tiene un hijo, se olvida que tiene una mujer y monta una nueva vida ahí en Kiev. Entonces deja a la madre sola, la madre trabajando en fábricas, haciendo trabajos para tirar a toda la familia hacia adelante porque habían otros hermanos y era una época tan dura que con 13 años él ya estaba trabajando en una fábrica. Ya no estudiaba, estaba en una fábrica, trabajando, haciendo maquinaria pesante. Las fábricas tenían sus equipos de fútbol para que la gente se lo pudiese pasar un poquito bien y aquí él con 13 años empieza a jugar ya con adultos. Además jugaba obviamente en las calles, pero bueno, como era tan bueno lo ponen con los adultos empiezan a intentar levantarlo del suelo con patadas, el tipo resiste, juega muy bien y ya con solamente pues con 15 años el Torpedo de Moscú, que es uno de los equipos más importantes de la capital, que en esa época estaba vinculado a una fábrica de automóviles, la CIL, juega un amistoso contra el equipo de la fábrica, lo descubren a Streltsov y Vasily Probornov, el entrenador, dice, este chico lo tengo que llevar como sea, 16 años. Y con 17 ya lo tiene en el Torpedo y ya es el máximo goleador de la plantilla.
Hablando de eso, has dicho el Torpedo que estaba vinculado a una fábrica de automóviles. ¿Cómo funcionaba el deporte en la Unión Soviética? ¿Los deportistas se podía considerar que eran profesionales? ¿Dependían del lugar donde trabajaban?
Los deportistas debían ser amateurs. Se consideraba que ser deportista, ser futbolista, no era una profesión. Todos deberían tener su trabajo y luego, en tiempo libre, ser deportista. Pero era falso. Lo que pasa es que los clubes dependían todos de áreas del Estado. O sea, cada vez que hablábamos de un Dinamo, eran clubes controlados por los servicios secretos, por el KGB, ya fuese el Dinamo de Moscú, el de equipo de Tbilisi. Si veíamos un CSKA, era que lo controlaba el Ministerio de Defensa, el Ejército. Los Lokomotiv, Locomotora, era el Ministerio de Transportes. En este caso, el Torpedo pertenecía a una gran empresa de coches. Entonces, lo que hacían estas entidades era se quitaban entre ellos los jugadores ofreciéndoles trabajos remunerados muy buenos. De repente, pues vas a ser coronel del Ejército ya pues sin que hayas hecho casi formación. Vas a ser subdirector. Director de una fábrica de coches, en verdad era falso, no iban a trabajar, cobraban para entrenar, entonces entre ellos se quitaban a los jugadores.
Es como una guerra fría dentro de la guerra fría, ¿no? Con ministros, con dirigentes que querían ver que sus equipos ganaban y claro, ofrecían lo que fuera para robar a los jugadores, pero claro, imagínate que le tienes que robar a jugador al equipo de la KGB, por ejemplo, pues claro, ahí tienes un problema.
Sí, sobre todo en los años 40-50, que es cuando se usa el fútbol a nivel de propagandístico, como antes decíamos. De hecho, la primera gira de un club soviético la hace el Dinamo, una gira muy famosa en el Reino Unido, porque era el equipo de la KGB y estaba aún vivo su fundador, Piotr Laventi Beria, el gran líder, el creador del sistema de la KGB que mandó tantas personas a los gulags y a la muerte. Beria había sido futbolista amateur de joven en su Georgia natal, entonces él era muy hincha del Dinamo de Tbilisi, pero como vivía en Moscú, también cuidaba mucho al Dinamo de Moscú. Entonces, los Dinamos en los años 40-50 eran casi intocables, porque se podían llevar a los mejores jugadores y, bueno, decían que cuando Beria se enfadaba, había podido llegar incluso a castigar a jugadores de equipos rivales, no solamente a Streltsov, mandándoles a gulags como a...
Les mandaba al gulag, ¿no?
Sí, lo hará también con tres hermanos del Spartak de Moscú, los hermanos Starostin, que en los años 40 fueron al gulag.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y Streltsov cómo encaja en este sistema?
Bien y mal.
O sea, las dos cosas a la vez.
Bien, porque era tan bueno que no lo... Primero, aunque no caía bien a las autoridades, era tan bueno que lo tenían que aprovechar. Así que
se lo pasaban por alto.
Claro, imagínate los típicos aparatich del partido, muy clásicos, y les viene ese chaval muy individualista, y dicen, ya, pero es tan bueno, hay que llevarlo a la selección, porque si nos da triunfos internacionales, esto es para la gloria de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eso bien. Pero lo mal es que era tan individualista en el terreno de juego, un jugador de banda, segundo delantero, como en la vida, que cada vez más se ganó en enemistades en palacios donde era mejor tener amigos.
Digamos que era demasiado libre.
Demasiado. Sí, sí. Él debuta con la selección en el 55, en un amistoso en Suecia, en una gira. Al descanso ya ha marcado un hat-trick. estamos hablando de la contra Suecia, una Suecia que será subcampeona del mundo 3 años después, o sea, muy buen equipo. Luego lo mandan a Australia, Juegos Olímpicos del 56 en Melbourne, y él es clave en que los soviéticos ganen la medalla de oro, el primer gran éxito del fútbol soviético, ganar la medalla de oro. Camino del Mundial de Suecia del 58, el que ganó nuestro amigo Garrincha, la URSS va como un tiro y el gol que clasifica a los soviéticos para la fase final, ¿quién lo marca? Strelsov. Tenía que ir a verse las caras con los mejores jugadores del mundo en el Mundial de Suecia, pero jamás jugaría ese Mundial.
¿Por qué?
Aquí llega la leyenda, bueno, esa señora del cementerio. ¿No? La de las flores. Bueno, unas meses antes del inicio del Mundial, él es acusado formalmente por las autoridades soviéticas de violar a una mujer. De violar a una mujer en una dash, en una casa de campo, y le caen 12 años de trabajo en campos de prisioneros, en gulags, ¿no? Él jura y perjura que es inocente, lo hace públicamente y lo hace también en las cartas que le mande a su madre. Pero se cree que bajo los efectos de la violencia en la Lubyanka, en la sede del KGB, él acaba pues firmando una confesión diciendo: iba muy borracho, no tengo muy claro qué pasó, pero soy como culpable, ¿no? Él pide incluso ir al Mundial como sea y después ir a la cárcel, pero fue imposible, lo mandaron a la cárcel.
¿Y se sabe exactamente qué es lo que ocurrió de verdad?
Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, Wilson, que ha trabajado el tema, ha buscado testigos, ha explorado archivos, nos admite que es muy difícil acercarse a la verdad si es que alguien la conoce.
Investigar esto no fue fácil. Yo no hablo ruso. Si me enseñas una página en ruso, soy capaz de pescar alguna palabra y hacerme una idea vaga sobre lo que está diciendo. Pero he necesitado intérpretes y más recientemente la ayuda de Google, que es una maravilla. Eso de pasar el teléfono por una página y que te lo traduzca.
Él estuvo buscando. Y al final llegó a la conclusión de que todos los rusos le decían: nadie lo sabe. Pero sí que hay una leyenda muy extendida, que es que en una fiesta conoce a la hija de Svetlana a la hija de Yekaterina Futseva, que era una dirigente muy importante del partido, una persona muy cercana a Stalin. Entonces él conoce a la hija, que es Svetlana. Svetlana se enamora de Strelsov y empieza pues a pedirle a la madre: oye, estoy enamorada del futbolista. La madre no le gusta, pero dice: bueno, va, si la chica está contenta, pues vamos a ver qué pasa. Bien. Y Strelsov le rompe el corazón a la chica. Entonces Yekaterina Futseva se enfada mucho y es la que empieza un poquito a poner en marcha una rueda de: vamos a hacer caer a este tipo porque es un impresentable, porque va a la suya, porque se cree que está por encima del bien y del mal. Primero con un artículo en el diario el Pravda, el mítico órgano oficial del Partido Comunista, en que ya hablan de él diciendo que tiene la enfermedad de las estrellas, fuma, bebe y provoca peleas. O sea, ya hay un artículo crítico y poco después directamente llegará la acusación de violación.
Nunca se ha llegado a saber la verdad. Ahora el periodista que lo ha intentado investigar, que lo ha querido investigar, nos decía que nunca... Ni siquiera él y tantos años después no se ha conseguido saber la verdad. Y claro, esto nos remite a esa imagen de esa mujer que visitaba su tumba en el año 90, que nos decías al empezar. Es la chica que presuntamente fue violada por Strelsov.
Correcto, que era una chica muy, muy humilde, que había acabado en una fiesta, y lo que siempre se ha contado en la antigua Unión Soviética es que a esa chica le forzaron las autoridades a presentar la acusación, que ella no había sido violada, y luego, como se sentía mal, cuando Strelsov fallece, continuamente le iba a dejar flores en la tumba como para pedir perdón, ¿no? Ha habido gente que llega, como veía el nombre publicado de quién era ella, que llegaron a contactar con esa mujer, y en tiempo, cuando estuvo viva, ella fue siempre muy elusiva, pero nunca acusó formalmente, nunca dijo: sí, esto pasó. Siempre fue como: bueno, son cosas del pasado, fue un poco ambigua, y eso hizo que la leyenda fuese una más.
De la vida de Strelsov en el Gulag, en ese tiempo que estuvo en el Gulag, ¿cómo le fue? ¿Qué contó él?
Lo pasó mal, porque como tenía ese carácter, pues se enfadaba con los pequeños gángsters criminales que tenían peso. Hay un momento en que uno de ellos pues se enfada con Strelsov y le dan una paliza que lo manda al hospital, donde está 4 meses. Lo van moviendo de un lado a otro, estuvo en hasta 3 campos de trabajo diferentes, hasta que finalmente le permiten salir antes de lo previsto, relativamente pronto. Pero incluso luego, cuando una vez sale, tiene que estar en la fábrica trabajando 1 año y medio hasta que recibe el permiso para poder volver a jugar a fútbol en 1965.
O sea, que pudo jugar otra vez al fútbol.
Sí, pero claro, estamos hablando de que son 7 años de su vida que no puedo jugar. Ya. Sale, finalmente le dan el permiso. Hay que pensar que ha habido aquí un cambio.
Ya no está Stalin.
Claro, ya no está Stalin. Khrushchev, obviamente, está ahí, ¿no? Peleándose con Brezhnev, que luego será también presidente de la Unión Soviética, que se parece que uno estaba en contra de Steltsov y el otro sí que lo quería perdonar. Hay un poquito ahí pues de debate. Finalmente le dan el permiso para volver a jugar y nada más volver. El Torpedo ya gana la liga, solamente su segunda liga, no era un club muy ganador, pero gana la liga y en el 68 Streltsov acaba como máximo goleador de la competición y lo eligen mejor futbolista del país, pese a que está más lento, porque obviamente ha perdido forma, pero tenía tanto talento que solamente pues 3 años después de salir del Gulag es el máximo goleador de la liga.
Y además sale sin tener ese perfil de vida ordenada que sigue esperando el régimen, por mucho que sea otra persona quien está al frente de la Unión Soviética, pero el modelo es el que es y él sigue sin encajar en eso.
No, fue siempre un poeta maldito del fútbol. Ya. Lo que se cuenta es que cuando él era joven, antes de entrar en el Gulag, se creía por encima del bien y del mal, entonces jugaba un poquito a desafiar a las autoridades, era como un ángel maldito que transmitía luz, pero que como que era divertido. Y que cuando salió ya era más una persona oscura, de beber en soledad, de peleas, de estar triste, de sentir que él ya entendía que no iba a cambiar el sistema, que iba a perder y de alguna forma era una figura más triste. Y cuando se retira ya fue un desastre. Perdió todo el dinero, perdió las protecciones, algunos exfutbolistas de equipos rivales incluso lo intentaban ayudar, pero falleció muy, muy joven, obviamente con graves problemas de salud, con solamente 53 años.
Streltsov, hoy en Nuestros Futbolistas Malditos, que cada lunes repasamos aquí en Hoy por Hoy, en este verano junto a Tony Padilla. Hasta aquí la historia y ahora el reto. ¿Estás preparado? Porque la semana pasada te pillé un poco a contrapié, ¿eh?
Ah, sí, estoy preparado. Entrenamiento mental. Esta mañana me he levantado, he hecho un poquito de tai chi, de yoga. Vengo ya con paz.
La semana pasada, Padilla, apelamos a sus conocimientos futbolísticos, históricos, bueno, todo lo que quieran, para que al final todo eso acabe en una pregunta de aquellas que él siempre nos diría, no, pero esto tiene muchos matices. Bueno, aquí justo queremos que no haya ningún matiz. La semana pasada creo que escogiste el Barça-Madrid como el mejor clásico, ¿no?
No, Argentina-Brasil.
Argentina-Brasil, es verdad, sí. Bueno, esta mañana vamos a interrogar a Padilla para conocer quién es, desde su punto de vista, el jugador más carismático de la historia del fútbol.
Carismático.
No quién es el mejor, Tony.
Vale.
No quién es el más resolutivo, el más famoso. Buscamos el más carismático, el que dentro del campo tenía eso que se llama aura.
Vale.
¿Preparado?
Listo.
¿Sergio Ramos o Andrés Iniesta?
Sergio Ramos.
¿Sergio Ramos o George Best?
George Best.
¿George Best o Eric Cantona?
Uf. Eric the King Cantona.
Eric Cantona. ¿Cantona o Di Stéfano?
Cantona.
¿Cantona o Beckenbauer?
Cantona.
Vale. Vamos a ver si somos tan valientes. ¿Eric Cantona o Johan Cruyff? Sabía que iba a doler.
No hablamos de talento, hablamos de carisma.
El más carismático dentro del campo.
Johan.
¿Johan Cruyff o Paolo Maldini?
Cruyff.
¿Cruyff o Totti?
Uy, ahí me tocas. No me hagas esto.
Claro que te lo estoy haciendo. Y peor, que te lo voy a poner.
Cruyff.
¿Cruyff o Daniel Passarella?
Cruyff.
¿Cruyff o Cristiano Ronaldo?
Cruyff.
He notado unos segundillos de duda, ¿eh? ¿Cruyff o Lionel Messi?
Hablamos de carisma.
Carisma dentro del campo, el que tiene más aura.
Johan Cruyff.
¿Johan Cruyff o Michel Platini?
Johan Cruyff.
Voy con los dos últimos.
Vale.
Que ya sabes quiénes son.
Sí, ¿no?
¿Johan Cruyff o Diego Armando Maradona?
El Diego.
Vale. Llegados a este punto, Tony Padilla. ¿Diego Armando Maradona o Pelé?
No pregunto por el mejor. El Diegote, el Pelusa, barrilete cósmico de que planeta viniste. Diego Armando Maradona.
Diego, estás tirando mucho a Argentina, porque la semana pasada Argentina-Brasil, ¿sí? Y hoy Diego Armando Maradona, a ver la semana que viene.
Es que es una tierra bendita a nivel de fútbol.
Si aquí, que aquí la clave es que no des ni una sola explicación para que la gente te pueda criticar con argumentos. Adiós, bueno, Padilla.
Hasta luego. This night going too good. Don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole